La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
He estado sufriendo mucha tentación en estos días. No se ría, cosa seria. ¿Cuántos de ustedes han sido tentados esta semana? Allá en Facebook, ¿cuántos no habrán sido tentados? ¿Verdad? La tentación es algo que es persistente y no falla. Y la semana pasada yo les di a ustedes unos 5 pasos para poder tratar con nuestras vidas cuando esa persistencia, esa insistencia de esa tentación que nosotros enfrentamos se aparece en nuestras vidas. Ahora, todas estas semanas, meses, quién sabe si, no se preocupe, le prometo que ya pronto vamos a terminar esta serie. Si usted se ve las series de televisión con 80 episodios, ¿por qué no se puede escuchar la predicación del pastor que tiene como 40 episodios, verdad? Reconsiderando tu vida, repensando tu vida, mirando qué es lo que pienso, lo que creo y haciendo los ajustes necesarios para que yo pueda entonces alinear mi vida con los propósitos de Dios. Y parte de eso es vencer la tentación. La semana pasada comenzamos y le prometo que hoy terminamos, no con la tentación, sino con la predicación acerca de la tentación, al menos por hoy. Dijimos, y a ver cuántos se acuerdan, porque esta vez sí, no puede ser, que cuando una persona cambia de dirección, cambia de mente, cambia de rumbo y adquiere perspectiva por parte de Dios, abre sus ojos y se da la vuelta, esa persona acaba de... 3 se lo aprendieron. Solo llevo como 14 semanas predicando esto y solo hay 3. Allá en Facebook yo creo que la gente está gritando, ¡arrepentimiento! Porque todas ya se lo saben. Arrepentirse. Entonces, cada vez que usted cambia de mente, cada vez que usted gana nueva perspectiva en el Señor y cambia su rumbo de pensamiento y su rumbo de vida, usted está arrepintiéndose. Debe ser algo que sucede todos los días. Ahora, yo les tengo un examen. ¿A cuánto les gustan los exámenes? Y peor cuando nos tenemos que evaluar a nosotros mismos, ¿verdad? Y en el papelito, en la parte de atrás, muchos de ustedes ya curiosos, ya miraron y todo, y está bien. Y vamos a hacer este examen ahora mismo, todos juntos, ¿ok? Ahora, yo quiero que usted me mire a mí por un momento, porque yo quiero poner aquí arriba lo que es el examen, pero yo quiero que usted me atienda. Antes que usted se me adelante, ya usted tiene los resultados y todo. Algunos de ustedes ya lo hicieron. ¿Cuánto lo hicieron ya? Espérese, hombre. Tranquilícese. Ahora, yo quiero que usted mire ambos espectros aquí. En el lado izquierdo dice agotado físicamente, desanimado, aburrido, espiritualmente seco. Ese es el lado negativo, el lado izquierdo. ¿Okay? En el lado derecho vemos el lado positivo. Y lo que yo quiero que usted haga es que usted tome una por una, empezando por la primera. ¿Okay? Vamos a hacer la primera todos juntos. Me siento agotado físicamente. No estoy hablando de hace un mes atrás o 2 meses. Ahora mismo, esta semana, en estos días, me he sentido agotado físicamente, ¿ok? 0. Usted pone un 0. Ahora, si usted, pues sí, más o menos 1, 2 o 3. Y si usted está energético y en forma, y usted se siente bien físicamente, entonces usted pone un 4. Entonces usted póngase en el nivel que usted quiera. En el nivel, no el que quiera, en el nivel que usted está ahora mismo, ¿ok? ¿Cómo se siente usted físicamente? Segundo, estoy desanimado. En estos días estoy desanimado, he estado pesimista, me siento como que nada sale bien, todo me pasa a mí, todo me sale mal, ¿verdad? O está animado y optimista, eso sería un 4 o un 0 o entre medio. Hágalo un circulito al número que corresponde a usted. Hágalo un círculo al número que corresponde a usted ahora mismo. Aburrido, descontento. Algunos de ustedes, le puedo preguntar, amigo, ¿están aburridos? En cuanto yo termine se le quita, no se preocupe, eso es temporal. aburrido y descontento en la vida. Estos días he estado aburrido, estoy descontento, o estoy bien desafiado y contento. Me siento, la vida es un reto y yo voy a ganar y estoy contento, todo me va a ir bien. Y hágase una evaluación usted mismo, es necesario que nos miremos. Okay. Espiritualmente me siento seco, me siento vacío, pastor. En estos días he pasado sequedad espiritual, o me siento que espiritualmente estoy creciendo. Evalúese y póngase un número allí usted, por favor. Okay. Yo no le voy a poner número a usted, no busque que yo le ponga número. Evalúese usted mismo y póngase un número allí. Okay. Solitario, estoy, me siento solo, me siento distante, me siento como que no hay nadie a mi alrededor, como que no, mis relaciones no están funcionando bien, o me siento bien, bien, pero verá, amado y cercano a mis amigos, a mi familia, a la iglesia, a mis hermanos. Ok, póngase un numerito allí. Ok, inseguro, se siente inseguro, está en incertidumbre, algo le pasa, o está más o menos allí, o está confiado y está seguro, se siente seguro y confiado. Próximo, profundamente herido. Ah, es que me la hicieron, pastor, me la hicieron y me la hicieron profunda. Estoy bien dolido con algo que me ha pasado, algo que me han hecho, o estoy bien entendido, bien, estoy tranquilo, estoy valorado. Me siento bien conmigo mismo. Las heridas no me afectan así. Estoy bien, ¿ok? Ahora, aferrado a la falta de perdón. En otras palabras, no perdono, pastor. Mire, hay algo que no me deja vivir en paz porque no he perdonado a alguien, porque hay algo que no puedo perdonar. El resentimiento y todo eso me ha agarrado. Ahora, usted puede estar en el otro lado y decir, yo he perdonado a todo el mundo, yo no tengo problema, yo estoy feliz, a mí nadie me ha creado resentimiento, ahora mismo me siento bien. Eso puede variar, ok. Estoy triste o afligido por alguna pérdida, he perdido mi casa, he perdido mi carro, he perdido una amistad, he perdido un billete, he perdido a una persona, he perdido a un familiar. Hay tantos tipos de pérdida que pueden ser en un nivel muy fuerte o un nivel menos fuerte. Usted puede sentirse feliz, no está triste ni afligido por ninguna pérdida, usted está bien, ok. Frustrado, ¿cuántos están frustrados? No diga amén, solamente ponga el numerito en el papel, ok, cualquiera sea. ¿Qué nivel de frustración? ¿O se siente realizado y productivo? ¿Cómo se siente usted? ¿Amén? All right. Entonces, ¿ya terminaron todos los numeritos? Ahora súmelos todos y ponga el total abajo. Si usted puso 1 en todas, entonces fácil, tiene un 10. Pero esto no es bueno, tener un 10. ¿Por qué? Porque el 40 es el máximo. Si usted puso todos 4, porque a usted no le va nada mal, a usted todo le va perfecto, a usted todo le va bien, usted está, pero olvídese, la vida es apoteósica y morrocotuda para usted. Entonces avíseme porque yo quiero ser su mejor amigo. O que usted sea mi mejor amigo. Quiero hanguear con usted, quiero andar con usted, porque si usted tiene 40. Ahora, ok. Súmelo. Ahora le voy a decir, y allí en su papelito está escrito, pero yo le voy a decir, si usted tiene un puntaje total entre 35, ok, entre 35 a 40, usted está bien. Y estamos hablando emocionalmente, saludable. Usted está creciendo, usted le está yendo muy bien. Entre 35 a 40 está en una forma emocional y espiritual. Ahora, si usted se dio como un 25 a un 35, entre esos números, usted está vulnerable. Tiene que cuidarse. Vulnerable, vulnerable. Recuerde eso. Usted puede ser que Satanás sea bien astuto y lo agarre como presa fácil. Ahora, si usted tiene entre 15 a 25, entre 15 a 25, usted está en extremo peligro. Usted está en peligro, está en extremo peligro. Usted ahora mismo está sitiado para una gran caída. Piense en esto. Y si usted tiene menos de 15 puntos, mire, mi hermano, mi amigo, mi brother, mi hermanita, por favor, miren para acá. Si usted tiene menos de 15 puntos, llámeme a mi oficina, usted necesita consejería emergencia. De verdad, en serio. Parece sencillo y broma, y podemos reírnos, pero si usted no tiene, y si usted llega a 15 o menos, mire, busque ayuda, si no aquí en otro lugar, pero busque, porque usted necesita ayuda inmediata, porque usted está en un problema grave cuando se trata de sus emociones y está cayendo en tentación. Mire. Yo sé que no es fácil, esto es como usted se siente ahora, pero yo quiero dejarle saber que hay esperanza y sus sentimientos no tienen que ser permanentes. Dígale al que está a su lado, tus sentimientos pueden cambiar. Dios los puede cambiar. Amén. ¿Tú puedes? Claro que sí. Ahora, hemos estado hablando de la tentación y yo quiero que, porque lo que pasa es que si usted emocionalmente no está saludable, usted es propenso a caer en el pecado, ¿verdad que sí? Cuando una persona no está emocionalmente saludable, así cae en el pecado. Y por eso es que estamos hablando de las tentaciones, ¿ok? Bien importante. Ahora, Primera de Corintios capítulo 10 en el verso 13, usted nunca lo había oído antes, estoy seguro, este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, sino que, mire, y Dios es fiel y que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la ¿qué? La salida. ¿Para qué? La vía de escape, para que usted pueda resistirla y evitarla. Yo sé que hay muchas versiones y me lo he leído en tantas versiones que me confundo todas las palabras. Pero vamos a repetirlo todos juntos a la cuenta de tres. En voz alta, uno, dos, tres. No os ha sobre... Y... ¿Notaron cómo se volvió gallinero a mitad de camino? Si no... Ustedes ven, ya ustedes se dan cuenta, ¿por qué es que en la iglesia no hay un coro? Luisito, tú me lo habías dicho y yo no lo quería creer. Si es que no pueden decirlo todos a la misma vez. Pero no se preocupe, vamos a seguir practicando. Pero vamos a seguir adelante, ¿verdad? Ahora, es bien importante que nosotros sepamos que la estrategia de Satanás cambia cada día, ¿verdad? No, no cambia, siempre es la misma. Se lo dije la semana pasada y le di toda la estrategia de Satanás que él usa desde Génesis, desde el principio con Adán y Eva y hasta el día de hoy. Lo primero que Satanás se da cuenta es que usted tiene un... con D, empieza con D. Un deseo. ¿Se acuerda? Usted lo apuntó la semana pasada. Un deseo. Satanás sabe cuáles son sus deseos. ¿Usted sabe cuáles son sus deseos? Él identifica sus deseos. Si usted tiene un deseo por cubrir alguna necesidad, por cubrir algún deseo, algo que usted quiere, y usted busca cómo satisfacer eso. Ahora, Satanás, sabiendo que usted tiene un deseo, Satanás entonces planta una duda. Bien, bien. Lo mismo que le hizo a Adán y Eva, con que Dios dijo eso. Eso fue lo que Dios dijo, que no comieran. Wow. Planta la duda. Y luego de que viene la duda, ¿viene qué? La decepción. La decepción. ¿Sabe qué es decepción? No es ponerse triste. Decepción significa engañarse o engaño. Viene la decepción, viene el engaño. ¿Por qué? Porque entonces esa mentira usted la cree. Y cuando usted tiene un deseo y Satanás lo pone en duda y usted comienza a decepcionarse, usted mismo va a creer esa mentira, entonces viene la última D, que es la desobediencia. Desobediencia. Viene la duda, perdón, viene, usted tiene un deseo, Satanás planta duda, viene la decepción, luego usted desobedece y después que desobedece, se... La última D, se destruye. Destrucción, derrota, exacto. Ahí está el problema. Que usted saca D en todas las materias y no puede ser, ¿verdad? Eso es lo que el diablo quiere, nosotros no. Ahora, yo le di a ustedes cinco, ¿verdad? Cinco pasos que usted debe tomar. Entender cómo la tentación funciona fue el primero. Usted debe entender y le acabo de explicar cómo. En cuatro pasitos. Número dos, saber qué me hace vulnerable al pecado. Usted tiene que conocer sus vulnerabilidades o sus debilidades. Número tres, aprender mi patrón de tentación. O sea, ¿cómo es que yo caigo? Analizarme a mí mismo. Cuando yo caigo en este pecado, que es el mismo de siempre, casi siempre lo que pasa es esto y esto. Y reconocer esas cosas. Aprendo el patrón. ¿Se recuerdan cómo se aprende el patrón? Usando las preguntas que yo le di. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Verdad? Todas esas cosas cuando yo caigo, ¿verdad? Ahora, planifico evitar en esas situaciones, ahuyir. Tengo que saber dónde no estar y saber a dónde me tengo que ir. Clamo a Dios y cito las Escrituras. Oro y le pido a Dios ayuda y uso la escritura. Cuando me la memorizo, eso me va a ayudar. Ahora, les di a ustedes 1 Corintios 10, 13 y dijimos que íbamos a trabajar en mirar ese verso y como que memorizárnoslo, ¿verdad? Deberíamos saberlo, ¿verdad? Que no hay tentación que nosotros, que no sea específica y única para usted. Todas son comunes para todos los hombres, pero Dios es fiel, que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos soportar, y encima de eso nos da salida para poder salir del caso. Y le di esos 5 pasos. Ahora, número 6, reenfoco mi atención a otra cosa. Cambio mi vista, Carlos, cambio mi vista. Si yo sé que eso me provoca y si yo sé que eso me va a hacer caer, cambio mi vista. En vez de mirar para allá, miro para acá. Okay. Entonces, reenfoco mi vista. Tengo que poner mi vista en otra cosa. Hemos sido y hemos aprendido de que somos tentados y necesitamos resistir. ¿Cuántos saben que tienen que resistir la tentación? No, pues está mal. Ustedes saben que yo siempre hago eso, ¿verdad? La tentación no se resiste, se huye de ella. Ese es el problema, mire. Prendemos el televisor, como ya el televisor siempre, ¿verdad? Prendemos el televisor y vemos escenas que nos pueden provocar ciertos deseos, ya sean sensuales y todo lo demás, o provocar ganas de tomarme algo que no debería tomarme, usar algo que no debo usar, comprar algo que no debo comprar, hacer algo que no debo hacer. Y yo lo veo y estoy resistiendo. ¿Por qué no cambio el canal? Dios, no me va a afectar. Wow, ya me afectó. ¿La vieron? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambio el canal, se acabó, ya no me afecta. O al menos ya no me afecta tanto. Yo reenfoco. Cuando yo no quiero ver algo, ¿qué hago? Cambio el canal. Si usted hace lo mismo con la tentación, usted va a poder ayudarse. Imagínese un niño, la mamá va a hacer la cena y antes de hacer la cena hizo unas galletitas. Se parece a su mamá, ¿verdad? Y las galletitas están allí, acabaditas de sacar del horno, y el muchachito dice, yo quiero. Y dice, ¡ah! Ni las toques, ni te atrevas. Y el muchachito va, solo voy a mirarlas. Y la mamá, ni las toques, solo voy a olerlas. Y está que las agarre la mamá, cuidadito que las toque. No me las voy a comer, no me las voy a comer, no me las voy a comer, no me las voy a comer. No voy a comer galletas, no voy. ¿Sabes qué tiene que hacer? Deje de mirar las tontas galletas. Vaya así, dele vueltas, 4 vueltas a la casa corriendo para que se le quite eso. Olvídese de la santa galleta. Váyase, pero si usted se queda enfrente de ella, no. No, no, no. No, 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 no. Te reprendo. ¿Qué va a hacer? Se la va a tragar. Se la va a comer, ¿verdad? Entonces tiene que reenfocarse. Simplemente cambiar de canal. Cambie de galleta, coma otra cosa, ¿ok? Coma lechuga. Ponga una lechuga al lado y... Esto es lo que tengo que comer, lechuga, ¿verdad? Tampoco sirve para nada, anyway. Mire, usted no puede controlar lo que llega a su mente, pero usted puede controlar si usted lo cultiva en su mente. No se olvide de eso. Usted puede cambiar el canal. Usted tiene el control. Usted tiene el remoto. No permita que el diablo ponga pensamientos en su vida que usted dice, no los puedo cambiar, no puedo hacer nada por ello. Es que usted decide. Usted decide. Y de eso podemos seguir hablando en un momento. Pero mire, en Romanos capítulo 12, en el verso 21, dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. En otras palabras, no estés pegándole y pensando y dejando que en tu pensamiento sea siempre lo negativo. Por ejemplo, alguien quiere parar de fumar y está, estos cigarrillos me van a matar, esto me va a dar COPD. Ya me va a dar una pulmonía y después me va a reventar y no voy a poder salir por culpa del cigarrillo. Yo tengo que dejar de fumar, estos cigarrillos me están volviendo loco. Tonto, ¿en qué está pensando? En el cigarrillo. Eso es lo único que está haciendo. Eso es lo único que está haciendo. Está pensando en el cigarrillo. Usted lo está peleando, pero lo está preocupándose. Entonces busque otra cosa, reenfoque. Tal vez usted deja de fumar y empieza a comer. No, tampoco así, ¿verdad? Pero piense en el reemplazamiento. ¿Cómo usted? ¿Qué va a hacer usted? Hay gente que se pone a mascar chicle, otros que hacen otro tipo de cosas, pero usted tiene que reenfocarse. Si usted sigue enfocado en eso, no va a poder dejarlo ir, ¿verdad? Entonces, eso es importante, no enfocarnos en lo negativo. Si estamos viendo un partido de los Santos, ¿cuántos ven los partidos de los Santos? Hay dos o tres aquí, ¿verdad? Y piden tiempo los Santos porque están a punto de llegar al Super Bowl. Solo una jugada lo va a determinar. Y se reúnen con el coach. Y Sean Payton le dice a Drew Brees, el quarterback, le dice: mijo, no tires la pelota, dásela a Camara. No la tires, dásela a Camara. ¿Me oíste? Y Drew Brees se va hacia el campo y se va: no tire la pelota, no tire la pelota, no tire la pelota, que no tire la pelota. ¿Por qué va pensando en eso? Si eso es lo que no tiene que hacer, debería ir pensando: dásela a Camara, dásela a Camara, dásela a Camara. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Piense en lo positivo, no en lo negativo. Y usted verá que eso le va a ayudar a también poder triunfar sobre las tentaciones. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice: si hay alguna virtud, si hay algo bueno, si hay algo justo, si hay algo que valga la pena, en esto pensad. O sea, escoge. Pablo está diciendo: usted no tiene que pensar en lo malo si no quiere. Usted puede pensar en lo justo, en lo bueno, en lo que es eficaz, en lo que vale la pena, en lo que es bueno. Usted puede, usted escoge pensar en lo bueno. Pero si usted no está pensando en lo bueno, entonces usted está dejando que otro escoja por usted, o usted mismo está escogiendo no hacerlo. Por eso, cuando alguien es bien pesimista y uno va y le da esperanza y le dice algo bueno, y dice: pues es que no puedo, es que usted no me conoce, es que tú no sabes todo lo que me ha pasado, es que tú no sabes todo lo que me han hecho. No va a salir de allí. Ahí va a seguir en esa miseria. Tiene que escoger esa persona y decir: tienes razón. Yo no tengo por qué pensar que de aquí no salgo. Siempre hay salida. Dios dijo que hay salida. Yo puedo ser infiel, pero Dios siempre es fiel. Y Él me dijo que Él me va a enseñar. Y si Él me va a enseñar la salida, abro mis ojos, Señor, enséñamela. Ay, ya la cosa como que va cambiando, ¿verdad? Y no caigo en esa depresión y en ese problema. Si yo le preguntara ahora mismo a usted: ¿cuántos tienen hambre? ¿Algunos de ustedes ya se imaginaron la super baleada? ¿Algunos de ustedes ya tienen el po' boy de camarones ya aquí, aquí? Solo falta que le baje para acá. Sí, o sea, algunos de ustedes ya le sabe la boca carne asada, ¿verdad? Solo porque dije eso. ¿A cuánto le pasa eso? ¿Verdad? Como que le pega a uno de momento. Ahora le hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes tienen frío? ¿Alguno tiene frío? ¿Tienen frío? Pero si yo no te pregunto, ni cuenta te das, o no te acuerdas, ni dices nada. Pero como lo dije, hay alguna de ustedes: ¿verdad? Tienes razón, pastor, ahora que lo menciona, présteme un saquito, ¿verdad? Entonces, como que cuando uno menciona y habla las cosas, ¿cuántos de ustedes están aburridos? Puede ser que algunos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes tienen sueño? ¿No? ¿Eh? Algunos de ustedes solo dije: ¿cuántos tienen sueño? Y hicieron, disimuladamente no quisieron bostezar para que yo no lo viera. Porque es que cuando se mencionan las cosas, cuando se piensan las cosas, nos afectan. Por eso es importante que nosotros busquemos que nuestros pensamientos estén en lo que tienen que estar, para que nos podamos aliviar de este problema de las tentaciones. Mire, eso vale la pena. 2 Corintios 10:5 dice: poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Le hago una pregunta: ¿qué quiere decir poner en cautiverio? Apresarlo, ponerle las chachas, ¿verdad? Amarrarlo, apresarlo. Ahora, ¿quién hace eso? ¿Quién se supone que tome en cautiverio los pensamientos? ¿Cómo? No, es usted. Usted los toma y los lleva, los pone en obediencia a Cristo. ¿Vieron eso? Entonces, nosotros sí sabemos que en muchas cosas de la vida tenemos que depender de Dios y del poder de Dios. Pero dependiendo del poder de Dios, yo tengo que tomar acción. Yo pongo todos mis pensamientos en cautiverio a la obediencia de Cristo. Yo tengo que hacer eso. Esa es mi tarea, llevar mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Y tenemos, eso toma práctica, ¿verdad? Todos los días hay que funcionar y trabajar en esto y hacer la pelea todos los días. Esto lleva mucha, mucha práctica. Y Satanás sabe cómo tentarte, sabe cómo tentarme. Mire, no entre en un argumento con él. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han entrado en un argumento con Satanás? ¿Yo? ¿Usted? ¿Para qué argumentar con él? Usualmente él gana el argumento. ¿Eh? ¿Para qué perder el tiempo argumentando con él y hablando con él? ¿Yo sabes cómo a mí me encanta cuando las personas oran y empiezan a reprender y hablarle al diablo? ¡Ey! La oración es para hablarle a Dios, no para hablarle al diablo. Déjalo por allá, concéntrate, enfócate. Miren eso, vemos el mal y decimos, es que este diablo puerco, y te reprendo en el nombre de Jesús, fuera, porque tú has sido puerco desde el principio y no sirves para nada. Conmigo tú no puedes. Y el diablo está, sigue discutiendo conmigo. Sigue hablándome a mí. No, me voy a Dios y digo, Dios, tú me prometiste que esa cosa no sirve y que tú lo puedes dominar. Entonces, cárgate de él. Yo no quiero ni hablar, no quiero ni mirarlo. ¡Pf! Chusma. Háblale a Dios, enfócate en él, cambia tu enfoque, cambia tus pensamientos. ¿Verdad? Eso es lo que funciona. Dios quiere la atención, no se la des al diablo. ¿Verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que si usted se pone a argumentar con él, usualmente él gana. Yo recuerdo, no me acuerdo cómo se llama el programa de televisión, pero en Puerto Rico, igual que me imagino en Honduras y en todo lugar, y como aquí en Estados Unidos, en los años, después de los 50 hasta los años 90, se veían muchos programas de situaciones comédicas, de comedia, como de esos que tienen clips cortitos de cositas funny, de cositas graciosas, y aquí y allá, y verá, cuentitos y cosas. Y yo recuerdo que había un programa que veíamos mucho en mi casa, y antes de cada comercial siempre enseñaban lo mismo. Una señora sentada en su casa tejiendo, una señora mayor ya, y le sonaba el teléfono. ¿Se acuerda ese teléfono que uno? Y le sonaba el teléfono a la señora, y la señora la agarraba, ¿aló? Y no se oye lo que está diciendo la otra persona, pero ¿aló? ¿Cómo? ¿Qué? Repítame eso. No, usted me está faltando el respeto. No, un momentito. ¿Cómo se le ocurre? No, a mí no me habla así. Dígalo otra vez. La señora peleando y uno no está oyendo lo que está diciendo el otro. Y la pobre señora siempre terminaba así y ahí nos íbamos a comerciales. ¿Sabe cuál era la moraleja? ¡Cuelga el dichoso teléfono! Ella tenía el poder, ella podía colgar, pum, no tenía que escuchar todo lo que le estuvieran diciendo al otro lado. Pero nosotros, ¿qué pasa? Agarramos el teléfono y no lo soltamos. ¿Cómo? Diablo estúpido. No, sí, claro. No. Cuélguele. En su pensamiento, cuélguele a todo eso que él le suelta. Pero no queremos colgar porque queremos pelear, nos encanta. Preste atención, mire. Número 7, me uno a una célula para ayuda. Y usted dirá, ¿cómo? Si usted no está en uno de nuestros grupos, de verdad le recomiendo, le insto, le digo, comprométase, lo necesita, le puede ir mejor si usted lo hace. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque Dios nos ha hecho a nosotros para relaciones, para tener relaciones íntimas y para tener personas a nuestro alrededor que nos puedan ayudar. No podemos caminar como el llanero solitario. El cristiano no puede andar así porque le va a ir mal. Usted tiene que andar en un grupo, usted tiene que estar con otras personas, usted tiene que estar protegido por otros. Si usted está solo como cristiano, si usted no se une a otros porque no le gusta que se metan en su vida, porque no le gusta esto, no le gusta lo otro, usted anda en peligro. Porque el cristiano solo anda en peligro. Pedro, el apóstol, el discípulo de Jesús, quien fue el predicador que predicó el primer sermón y se convirtieron 3,000, qué tremendo. Y vio tantos milagros. Todo iba bien hasta que se vio solo. Cuando Pedro se vio solito, que se alejó del grupo y le preguntaron, pero tú no eras el que andabas con... No, yo ni los conozco. Pero yo estoy seguro. No, a mí no me han visto con ellos. Uy, estás loco, brother. Cuando nosotros andamos solos como cristianos, somos más propensos a caer. Mire, ahora, la iglesia no es esto. No es esto. Estamos acostumbrados y nos han enseñado que la iglesia es esto. Venir el domingo, cantar, escuchar la palabra, esa es la iglesia. Eso no es. Yo quiero enseñarte algo. Mira el versículo que hay en Hebreos capítulo 10, 25. Este versículo es más viejo que el frío. Usted ya se lo conoce, usted lo ha oído un montón de veces. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. ¿Qué? Momento. Porque hay que analizar bien lo que dice aquí. Cuando dice no dejar de congregarnos, usted inmediatamente se piensa en que el domingo congregarnos, ¿verdad? Eso es lo primero que se viene a la mente. Pero mire lo que dice después. No se le quite la costumbre de juntarse, pero exhórtense unos a otros. ¿Aquí se puede hacer eso? ¿En esta reunión? No, porque si usted se pone a hablar con el vecino, yo me enojo y dejo de predicar. Usted no se va a poner a discutir allí y a hablar y todo eso, porque si usted hace eso es una falta de respeto. En esta reunión usted viene, canta, adora, comparte, y cuando llega la hora de escuchar, ¿qué hace? Prende los radares y se queda calladito y toma nota. Aquí no se puede exhortar unos a otros, aquí no se puede conversar, aquí no se puede ayudar unos a otros. ¿Eso dónde sucede? En la célula. En el grupo pequeño. ¿Por qué? Porque allí entonces se vuelve más íntimo y se puede compartir. Y es necesario que en estos grupos haya transparencia. Transparencia. Cuando no hay transparencia, nos hacemos presa fácil del diablo. Porque yo le voy a decir una cosa. Aquí es donde viene una dificultad. Si usted está en un grupo de nuestra iglesia o en grupo de cualquier iglesia, y usted no se siente suficientemente cómodo para ser transparente, el grupo no funciona. Ese grupo no es lo que Dios quiere. Si usted solamente está en la célula y en la célula se come rico, se canta bueno, compartimos, pero no nos confesamos, ese grupo es un club social. No es nada más. Porque ¿dónde va a buscar usted ayuda cuando lo necesita? Ah, necesito un raite. ¿Para eso sirve la célula? Sí, sirve para eso. ¿Pero eso es todo? ¿Será que usted es capaz de ir a su célula y decir, mire, tengo un problema? Yo batallo con la mentira. Hermana. Aleluya. Usted, no. Y la otra hermanita le dice a la otra, eso no sabe más que con oración y ayuno, no vea. Y la otra para allá, santo Jesús, eso no se habla aquí, mija, eso no se dice aquí. ¿Qué le pasa? ¿Y qué pasa? Que esa persona que acaba de ser franca, acaba de ser honesta, acaba de confesarse, acaba de tratar de liberarse, usted lo volvió y lo metió en la cárcel. Lo volvió y lo metió preso, porque si yo vuelvo a hablar así me cae la vergüenza. Suficiente. Entonces, ¿para qué sirve el grupo? ¿Le digo para qué? Para bochinches, para chismes. No sirve para nada. Entonces le voy a decir una cosa. Usted necesita. Yo necesito. Y en el grupo suyo, si eso no lo hay, comience usted. Líderes, comience a practicar la transparencia con sus discípulos. Sea honesto. Si usted no lo es, no espere que lo sean con usted. Jamás. Si usted no es capaz de quitarse algunas capas y decir, mire, le digo la verdad. Yo tengo problemas con esto. Yo a veces no sé ni qué hacer porque si usted no es capaz de hacerlo, ¿qué puede esperar de los demás? Solo por encimita. Por encimita. Nada profundo porque no. Aquí no se habla eso. Si alguna vez alguien le dice eso a usted, a ese sí respaldarlo en el nombre de Jesús. Porque eso no es. Animándonos. Usted no va a encontrar eso aquí. Aquí. Porque aquí usted viene y se tiene que ir corriendo. Usted no tiene el chance de hacer eso aquí. Eso se hace allí en el grupo, en la intimidad de un buen grupo. Practiquen eso. Y si usted no está en un grupo, únase a un grupo. Necesitamos todos tener un lugar de apoyo, un lugar donde yo me pueda abrir, un lugar donde yo me pueda descargar, donde yo pueda decir, aquí yo encuentro alivio. Mire, Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Mire qué cosa, Y nosotros lo que pensamos es, si confieso mis pecados a otros hermanos, me van a condenar, me van a apuntar, me van a juzgar. No van a orar para que sea sanado, lo van a bochinchar. Eso no es, estamos mal. Necesitamos no caer en ninguna de esas tentaciones. Tenemos que amar al caído, tenemos que levantarlo, amarlo a pesar de sus faltas, porque nosotros todos tenemos faltas. Si usted quiere ser perdonado, mire, usted confiesa a Dios. Mire, es que es importante. Usted confiesa a Dios y Dios, ¿qué hace? Si usted lo hace de corazón, perdona. Le otorga el perdón. Pero Dios, tantas veces en la Biblia nos dice que nos confesemos unos a otros. ¿Para qué? Para que hallemos sanidad emocional. Porque la parte espiritual puede estar reconciliada con Dios, de que Dios te perdonó y tú eres libre en Cristo por la sangre. Eso está hecho y eso no hay quien lo deshaga. Pero usted sigue cargando esa enfermedad que se llama culpabilidad, esa enfermedad que se llama vergüenza, y no se puede soltar de ella porque no la ha confesado. Si usted le pregunta a cualquier persona que ha tenido que confesar y publicar algo muy feo de su vida, esta persona, mire, es que le aseguro, le va a decir: me siento mejor ahora que todo el mundo lo sabe que cuando no lo sabían. Porque cuando nadie sabía, llevaba un peso en mi corazón que no sabía cómo llevar esta carga. Pero ahora que ya todo el mundo lo sabe, ya me siento hasta libre, gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Pero si no confesamos, si no hablamos, si no hacemos nada, entonces, ¿cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos nosotros a salir de esas tentaciones? ¿Cómo vamos a salir de ellas? Oye, en el momento que usted comparte con alguien, usted se quita la máscara. Usted puede ser usted mismo. Pero mientras usted no comparte sus luchas, usted está enmascarado y está siendo hipócrita con los demás. Porque nadie sabe quién usted es verdaderamente. ¿Será verdad eso? Yo sé que esto es duro. Yo sé que esto es difícil de asimilar, pero es la verdad. Si nosotros no somos capaces de desenmascararnos nosotros mismos, ¿cómo vamos a desenmascarar a otros? ¿Recuerda? La paja en el ojo ajeno con el tronco que llevas en el tuyo. Ok, recordemos eso. Mire, así, y mientras usted guarda eso, usted va a seguir pecando más. Más dicho, alguien dijo esto, yo no me acuerdo quién fue, pero dice lo siguiente: tus cadenas son tan fuertes como tus secretos. Tus cadenas son tan fuertes como tus secretos. Cosa que tú mantengas en secreto es una cadena. Cuando tú lo liberas, no te encadena más. Es muy fácil esconder las cosas, pero se vive muy, pero muy miserablemente. Y Dios nos da gracia. La palabra de Dios dice que Dios da gracia al humilde. Cuando usted admite sus fallas, cuando usted habla con transparencia de sus dolencias y de lo que usted está batallando en tentación, usted se está humillando. Y Dios da gracia al humilde. Pero al que no, fuera. Fuera. Número 8. Enlisto al menos un amigo para compartir mis luchas. Enlisto a alguien. Yo tengo que escoger a alguien, mire, aunque sea un amigo, aunque sea una persona, que esa persona va a ser su confidente. Una persona en la cual usted pueda confiar. Ore y escoja a alguien, diga: Señor, este chavo me cae bien, este es buena gente, ya nos hemos conocido. Yo sé que si yo le digo algo a Omar, Omar no se va a ir corriendo a decirle a nadie. Omar me va a confiar. Omar va a mantener eso, Omar va a orar conmigo, va a orar por mí, y hasta de vez en cuando me va a decir: hey David, ¿cómo va tal cosa? ¿Cómo vas con esta tentación? ¿Qué te está pasando? Y me va a tener en cheque, como dicen por ahí. ¿Verdad? Si verdaderamente ama. Ahora, si él no es buen amigo, él le va a ir a contar a las personas más cercanas de él que le tenga confianza, ya sea algún amigo, a su familia o a quien sea, y de ahí se regó. Y a veces puede hacer que hasta Omar me diga: ¿sabe qué, pastor? Yo creo que es necesario que eso que usted me contó a mí, vamos a orar, porque usted va a tener que decirlo. ¿Cómo? Si es buen amigo, me va a llevar al punto que me va a decir: yo voy a apoyarte, yo voy a estar a tu lado, pero vas a tener que confesar este pecado, ¿verdad? Así es que debe ser. Y los demás, cuando oyen, en vez de tienen que hacer: ay, y orar. Y orar por esa persona y amarle. Así que debe ser. Bueno, ¿verdad? Y puede ser que usted no haya compartido sus luchas. Pero déjeme decirle, es mejor compartirlas y tener un equipo para atacarlas que atacarlas usted solo. Así que ya cualquiera sea su lucha, ya sé que usted sufre de impaciencia o de envidia o de orgullo o de avaricia o de su temperamento, no lo puede controlar. Usted tiene problemas con pornografía o con pensamientos fuera de lugar. Mire, es necesario que nosotros, cuando usted confiesa a alguien y usted encuentra a esa persona a la cual usted le puede contar su lucha, ya ganó la mitad de la batalla. La mitad de la batalla está ganada. Mire, Eclesiastés capítulo 4, 9, 10 nos dice a nosotros: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración, hay mejor recompensa por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro lo levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Si usted no confiesa, si usted no tiene a alguien que usted tenga de confianza en su vida, va a caer, y cuando caiga, cae solo. Entonces sí que no hay quien lo levante. Necesitamos tener eso en nuestra vida. Alguien que nos chequee, alguien que esté pendiente de nosotros, que usted le permita preguntarle las preguntas difíciles. El problema es que algunos van a morir con los mismos hábitos y con los mismos pecados de hace 30 años. Y así se van a la tumba, con tal de que nadie se diera cuenta. Y total, uno se muere y la gente ya en el funeral sabe. Y ahí es cuando dicen toda la verdad. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. ¿Qué hay entonces cuando la gente dice: llamaron al pastor para que vengas al entierro, y el pastor dijo todo eso tan lindo, pero si lo hubiesen conocido de veras, bla, 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 bla? ¿Verdad? Por eso me gusta mucho el cuento de los dos hermanos que eran dos criminales. ¿Se acuerdan? Yo lo he contado a ustedes como 70 veces, ¿verdad? Eran malos los dos, eran malos, 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 malos. Y a uno de ellos lo mataron. Y el otro hermano llamó al pastor y le dijo: pastor, quiero que haga el funeral de mi hermano. Pero le voy a decir una cosa. Yo le voy a dar $200 extra. Pero usted, cuando hable, tiene que decir que mi hermano era un santo. Y el pastor dijo: no, aquí me voy mal. ¿Cómo así? Usted solo diga que mi hermano es un santo. Si usted lo dice, mire, le mando $200 extra. Y el pastor dijo eso: pastor, ¿200? El pastor se puso a orar, ayunó de rodillas. Y el día del entierro el pastor se para y dice: mire, ese hombre que está en ese ataúd es un criminal. Era un sucio, era un hipócrita, eso engañó a medio mundo. Mire, ese hombre y se las cantó todas en un adúltero, engañó a su familia, eso robó dinero, hizo de todo. Pero comparado con el hermano, era un santo. Es necesario tener personas en nuestra vida que nos digan la verdad y que estén alrededor nuestro. Gálatas 6:2 dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Mire, cuando una persona está cargada por causa de su pecado, porque ha caído en tentación, porque le está yendo mal, porque está batallando, no lo pisotee. No hable mal de él. Levántelo en oración y ayúdele con su carga. Amén. ¿Vieron eso? Se supone que si yo tengo una carga, usted me ayude, la carga se vuelve más liviana para los dos. Ahora, igualmente, quiero que miren una cosa. Y dice que así, cuando usted se sacrifica por otros, cuando usted va y los ayuda, y ayuda al otro con su carga, que usted cumple la ley de Cristo. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la ley de Cristo? Ay, thank you very much. El amor a los demás, el amor al hermano, el amor al prójimo. Esa es la ley. Jesús dijo, cuando lo cuestionaron de la ley, que dijo: amad a tu padre y Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amar al prójimo. ¿Verdad? ¿Vieron eso? Qué interesante y qué bueno. Y último, recordar que Dios está de mi lado. ¿Sabía usted eso? ¿Puede usted estar seguro y contar de que ese Dios que dice que es fiel está de tu lado? Recuerda que Dios está de tu lado. Dios no te quiere destruir. Dios te quiere reconstruir. Dios está a tu lado. Él está haciendo porra por ti. Está diciendo: yo voy a ti. Yo quiero que tú salgas adelante. Yo estoy de tu lado. No estás solo. Yo quiero que ganes. Yo quiero que triunfes. Quiero que seas victorioso. Dios está dispuesto a hacer lo que sea para ayudarte. Inclusive estuvo dispuesto a dar a su hijo una cruz por ti y por mí. Pero usted tiene que permitírselo. Usted tiene que creer en las promesas. Recuerde, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a todo ser humano. Mas Dios es fiel, que aún con la tentación no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir o soportar, sino que ¿qué? Sino que juntamente con la tentación nos dará también la salida, el escape, a fin de que podamos resistirla. ¿Vieron eso? La idea no es, para resistir la tentación es huir de ella, salir de ella, porque hay una salida. Nos damos cuenta de que hay cuatro cosas muy comunes, y esto no me quiero olvidar y no se olvide jamás. Toda tentación es común, todo el mundo pasa por lo mismo. Número dos, Dios es fiel. Dios es fiel. Número tres, Él no va a permitir que venga algo contra usted que usted no pueda dominar. Dios no lo permite. Si usted cae, es porque usted cae, no porque Dios lo hizo caer. Y número cuatro, Él le da la salida. Eso es importante, que no nos olvidemos de eso. Y le voy a dar un último verso para irnos de aquí. Primera de Corintios 15:57. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está disponible. La victoria es real y en Cristo la podemos tener. Mire, no, usted puede tener toda la voluntad del mundo, y toda su voluntad junta con la voluntad del que está a su lado no son suficientes para salir victorioso. Hay personas que se esconden, hay personas que siguen batallando adentro con la tentación, con cualquier pecado, y dicen: no, es que yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto, yo voy a salir de esto, yo voy a pelear esto, y caen otra vez. Y vuelven y caen y dicen: no, es que yo puedo, Señor, tú me puedes ayudar. Y ahí está, pero no dicen nada, no dicen nada, porque piensan que con su voluntad lo van a lograr, y tu voluntad se queda corta. La victoria solamente es a través de Jesús. Y te digo una cosa: no importa si tu hábito, tu pecado, no importa si esa tentación es una que Dios, que Satanás ha usado contra ti por 40 años, 50 años, 60 años, 70 años o un año, sí puedes ser victorioso. Siempre hay esperanza. Nunca es tarde en Cristo Jesús. El problema es si estamos listos para cambiar o no. En esta tierra, mientras caminemos sobre la tierra, no vamos a ser libres de pecado. Pero sí podemos pecar menos según vamos. Si usted tiene algún hábito que ha sido de toda su vida o que no ha podido dejar por mucho tiempo, que no ha podido salir de él, a lo mejor usted está estancado y está estancado en esa voluntad de que usted dice: yo lo voy a lograr, y tiene toda la buena intención y sigue fallando y fallando. Déjeme decirle, no va a ser suficiente. La buena intención no va a ser suficiente. Su voluntad no es suficiente. Se necesita de Cristo, que es el que nos da la victoria. Yo quisiera que oremos sin dormirse. Cierre sus ojos y vamos a orar.
La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.